Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches en alemán, ¿no?
Guten Nacht, creo que se dice, si no me equivoco, me parece que lo he dicho bien. Porque tú sepas que yo nací en Hamburgo, aunque no hablo nada de alemán, pero bueno.
¿Tú has nacido en Hamburgo?
Yo he nacido en Hamburgo, sí, yo nací en Hamburgo.
¿En serio?
Sí, sí, claro, esto no es ninguna broma, esto es en serio. Yo he nacido en Hamburgo, sí, Guten Nacht. Así que.
Pero tú no vas por ahí de alemán.
No voy por la vida de alemán porque mi
DNI. Vas por la vida de gallego que de alemán.
Por supuesto, no te quepa duda. O sea, mi sangre gallega es la que predomina.
¿Pero naciste en Hamburgo de casualidad o qué?
Más o menos. Mi padre entonces navegaba y era marino mercante. Y entonces el puerto donde estaba era el puerto de Hamburgo. Y mis padres vivían allí y yo nací allí. Y nada, sí, o sea que algo de alemán tengo, aunque solamente sea por el nacimiento, pero bueno.
Ya. Bueno,
mis
pero
tiempos,
¿y has vuelto? Te iba a decir en gallego, no, ¿tienes vuelto por allí? No, que los gallegos decimos, ¿tienes vuelto a hacer? No, y la gente dice, ¿pero qué quieres decir? Que seas vuelto a ir por Hamburgo.
He vuelto, o sea, conocí a Hamburgo muchos años más tarde, pues yo creo que en un viaje de estos que nos invitan a los periodistas, nos invitaron, no me acuerdo quién, no sé si fue Iberia o algo de esto, y nos invitaron a un grupo de periodistas, y entonces conocí a Hamburgo, pero ya con 20 y muchos años, o sea, fue ya, o sea, mucho tiempo después. Yo cuando nací me vine enseguida a España, o sea que no tengo ese recuerdo, pero sí, Guten Nacht, porque yo nací en Hamburgo, efectivamente, así que y hoy Alemania está de actualidad porque el nuevo canciller ha conseguido sacar adelante su proyecto y Alemania se pone al frente en Europa en esto que es en este tema de la inversión en defensa, ¿no?
Sí, bueno, tiene que pasar algún trámite sí. más, pero ha sido espectacular, 513 votos a favor, 207 en contra. Recuerda que ya ayer comentábamos que dentro de la propia CDU hay quien se opone al plan expansivo de la deuda para invertir en defensa, infraestructuras... Uh-huh. Y bueno, también seguir con el compromiso de los verdes, ¿no? De renovables, que por ahí se ha conseguido parte del apoyo parlamentario, pero ahí dentro de la CDU, de la Democracia Cristiana, quien se opone a la expansión de la deuda por el miedo que provoca, pues que se vaya a entrar en una espiral de deuda, un juego al que Alemania en las últimas décadas no ha entrado. Después de todas las experiencias negativas que tuvo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, y las deudas que se le tuvieron que perdonar, ¿no? Después de la Gran Guerra. La inversión en defensa, fíjate el impacto que acaba teniendo. Lo digo también por cómo están las cosas en Estados Unidos y cómo se ha desplomado la confianza de los consumidores, Federico. Pero antes de que saliera la aprobación en el Parlamento alemán de este plan del que se va a convertir el nuevo canciller, se publicaba un índice en Alemania muy seguido, que es el índice ZEW de confianza al consumidor. Muy seguido para los alemanes. Bueno, y en los mercados lo seguimos todos los meses junto al IFO, que es la confianza de los empresarios. Ha marcado máximos este índice a media mañana cuando se ha publicado, y la encuesta no se había hecho hoy, lógicamente se había hecho en los días precedentes. Máximos de 3 años, máximos desde el año 2022, cuando Alemania todavía no estaba en recesión, con un nivel de 51.6, pero es que el mes anterior el dato estaba en 26. O sea, nada absolutamente que ver. El optimismo que ha inyectado Merz, pero no solo Merz como persona, sino los planes económicos para reactivar la economía alemana han sido espectaculares, y eso es muy importante para tirar del carro de todas las economías del viejo continente, porque es la más importante. Y esto viene a producirse en un entorno en el que se sigue desconfiando de los Estados Unidos, ¿eh? Porque si miras a los datos de flujo de salida de dinero, el dinero se está yendo de los mercados de la renta variable, del riesgo de la bolsa americana hacia la bolsa europea. Sigue todo el mundo calibrando todos los mensajes que va transmitiendo Donald Trump, y al final lo que sucede es que Europa se convierte en el centro de todas las miradas.
Así
para
es.
La inversión, uh-huh. para la transformación y para poder, bueno, ganar dinero al final también, ¿no? Pero vamos, que hoy de nuevo volvemos a tener una jornada roja en el mercado americano, sobre todo en el tecnológico Nasdaq.
Bueno, pero es que parece normal y parece lógico, ¿no? Que sobre todo este clima, ayer lo comentábamos en la tertulia, es verdad que la tertulia ayer era más política, pero también lo comentamos, ¿no? Es decir, esta incertidumbre constante, esta sensación de que hay una inseguridad jurídica enorme, pues obviamente tiene que acabar haciendo mella, ¿no? Y tiene que tener su impacto en los mercados financieros.
Sí, y bueno, ojo, porque sigue habiendo muchas voces que a lo que apuntan es a que Donald Trump sabe de sobra lo que está haciendo. Sí. Se trata de un juego que implica durante un tiempo la corrección de los mercados financieros, sin olvidar de dónde venimos, que las uh-huh. bolsas han subido una barbaridad y lo que le importa a Donald Trump es cómo se llega a las elecciones del midterm, del medio mandato, el año que viene. Es decir, le da tiempo a que la bolsa caiga con fuerza, a que se desconfíe de Trump, a uh-huh. que Trump logre, que es lo que apuntan algunos economistas, algunos analistas, algunas voces, a que limpie la administración, que realmente haga eficaces sus políticas de reducción de déficit, de deuda, y que después de todo eso la economía americana se recupere y el mercado se recupere. Es decir, yo creo que no podemos cantar una victoria de Europa en el modelo europeo respecto a las políticas de Donald Trump, porque creo que Donald Trump es muy listo y creo que no debemos ser ingenuos e interpretar que se le está escapando la situación de las manos. Yo creo que está hilando muy fino uh-huh. y que este escenario que vemos en este momento de incertidumbre, lo que provoca en el mercado, puede cambiar mucho. No te digo, Fede, a lo mejor en 2 meses o en verano, no lo tengo tan claro, pero que en el año 2026 el escenario podría ser otro. Yo al menos dejaría esa posibilidad sí. encima de la mesa respecto a que, aunque haya un parón en Estados Unidos, vuelva a producirse un subidón y una recuperación de la economía americana.
No deja de preocuparme esa visión. Bueno, en fin, en cualquier caso, volviendo a Alemania, Merz se reafirma como gran líder ahora mismo, ¿no? En conjunto con Macron, ¿no? Reafirma su liderazgo en Europa, eso sin duda, ¿no?
Bueno, y ahora lo que tiene que aterrizarse es el proceso de la inversión, ¿no? Y sin olvidar, una, que se aterrice el proceso de la inversión en Alemania, porque son cantidades elevadísimas, hay que ir al mercado, hay que emitir deuda y hay que canalizar el dinero como se ejecuta, porque tú recuerdas lo que ha ido tardando el dinero de los fondos europeos en España. Europa tuvo que emitir los bonos, luego el dinero transferirse a España, hacerse las licitaciones, saber cuál es la ejecución real, porque recuerdas que ayer hablábamos de cómo la OCDE ha elevado la previsión de crecimiento para España, y uno de los motivos, bueno, está el turismo, obviamente, pero también está el hecho de que ahora sí están llegando los fondos europeos Next Generation, y oye, estamos en el año 2025. Bueno, pues a ver cómo canaliza Alemania, porque es verdad que las infraestructuras tienen un efecto prácticamente inmediato en la economía, Fede. Sí. Recuerda el Plan E, ¿no? Esa es la parte más, a lo mejor, anecdótica de la economía española, pero tú te pones a reformar carreteras, a construir puentes, a construir túneles, a reformar un metro, a ampliar un aeropuerto, y tú enseguida estás movilizando la economía desde el punto de vista del empleo, del cemento, de los materiales, de todos los servicios que supone mover un área porque tienes una obra. Otra cosa es lo que va a suceder en defensa, cómo uh-huh. se va a canalizar la inversión. Y ojo, que Alemania está haciendo las cosas bien no quiere decir que todos lo estemos haciendo igual, ¿bien? Porque te voy a recordar, Rheinmetall, principal empresa de defensa alemana, privada, Thales, empresa francesa, tiene capital público, España, Indra, tiene capital público, y aquí en España, uh-huh. a punto de cumplirse una semana de la comparecencia del presidente del gobierno, ¿no? Tras la reunión con Feijóo, sí. la famosa reunión con Feijóo después de tanto tiempo, seguimos sin haber desvelado cómo vamos a canalizar nosotros la inversión en defensa. Quiero decirte que los alemanes muy bien, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer?
Efectivamente. Oye, de Estados Unidos nos llega también esa nueva apuesta de Meta o de Alphabet, ¿no?
Sí. Bueno, Alphabet, matriz Google, uh-huh. Realiza la mayor compra de su historia, una empresa de ciberseguridad, 32.000 millones de dólares, y bueno, tienen dinero de sobra para hacer ese tipo de operaciones, pero de todas formas no olvidemos cómo crecen estas grandes compañías, en ocasiones a base de su idea original. Le pasó a Amazon, le pasa a Meta, le pasa a Netflix, le pasa a Google, aunque ahora la llamamos Alphabet. Pero recordemos que estas empresas también han ido creciendo, llegado el momento, comprando con la chequera a la mano. Tienen fondos suficientes, tienen dinero suficiente. En su día Meta compró WhatsApp, compró Instagram. Ahora algunas generaciones utilizan más Instagram o WhatsApp que la propia Facebook, ¿no? Sí. Que era el nombre original de Meta de la compañía. Pero ojo, que lo mismo le sucede a Google. Es verdad que tuvo procesos extraños como la adquisición de Motorola, pero oye, YouTube, ¿no?
Sí,
YouTube es una de las compras que realizó Google, que no era original. Sí. Un día vio el negocio, se dio cuenta del potencial que había ahí y la compró, ¿no? Bueno, pues en este caso una empresa de ciberseguridad lo que quiere es potenciar su negocio en la nube para competir con las otras magníficas. Uh-huh. Y sí, tenemos una operación de muchísima envergadura, porque ya ves tú, 32.000 millones de dólares. Ahí es nada.
Ahí es nada. Oye, que mañana te veo en Barcelona. Bueno, nos escucharemos casi desde Barcelona, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, no, podíamos estar en Hamburgo, pero no, me parece que no.
No, vas a estar en Barcelona, efectivamente.
Bueno, ya sabes que tenemos una semana muy importante para los bancos del IBEX, que están ensarzados en si hay boda o no hay boda, que son Sabadell y BBVA. Sí. Este jueves celebra Junta de Accionistas Sabadell, para allá nos vamos en Capital Radio. El viernes celebra Junta de Accionistas el BBVA. Entre los asuntos que se ponen encima de la mesa, bueno, pues la renovación del consejero delegado de Sabadell, eso sucede el jueves, la retribución al accionista, ojo, las retribuciones al consejo de administración, algunos proxies oponiéndose, y luego el viernes, pues la renovación del presidente y del consejero delegado de BBVA. Pero ¿dónde está aquí todo el morbo? Pues en a ver qué pasa con la OPA, ¿no? Porque
la OPA
se produjo en mayo, estamos ya en el mes de marzo, han pasado 10 meses, hoy ONU Jens, el CEO de BBVA, ha dado una entrevista a Bloomberg, da a entender que las próximas semanas llega el pronunciamiento de la CNMC en fase 2 y que para junio calcula que ya estará operativo el periodo de la OPA. Y a ver qué nos dicen. Claro, mañana vamos a cenar con Josep Oliu en Barcelona, junto a accionistas el jueves, el viernes de BBVA, y a ver cuáles son los mensajes que dan, porque hasta ahora te lo sabes perfectamente, Cede, se lo saben los oyentes perfectamente, cada uno en sus tres.
Cada uno en sus tres.
Sabadell considerando que solo está mejor y crea más valor, y BBVA considerando que creciendo en tamaños hace un banco más fuerte y más potente, que puede llegar más lejos desde el punto de vista del sector financiero.
Pues mañana hablaremos contigo desde Barcelona, Laura Blanco. Hasta entonces, buenas noches.
Buenas noches. Cede, ¿cómo era lo de buenas noches en alemán?
Guten Nacht.
Guten Nacht.
Guten Nacht. Eso es. Guten Nacht. Hasta mañana.